¿Puedes abrir tu Biblia, por favor, en Jeremías capítulo 46? Es interesante ver que en la traducción de hebreo a griego cambiaron este bloque a una parte más antes, como cronológicamente lo colocaron probablemente cuando las profecías fueron escritas primeramente. Y donde están es como ya son todos los anexados después de la caída de Jerusalén como resumen y ya hablando de un futuro después de la destrucción, hablando de cómo se fueron huyendo a Egipto, aunque prometieron que si Dios les decía cualquier cosa lo iban a hacer y luego no les gustó y lo hicieron diferente. Pero entonces este bloque realmente es cuando Dios ya está dando sentencia a las naciones alrededor. Y lo importante de eso, tenerlo aquí donde lo fijaron en hebreo, es como un recordatorio para decir, bueno, ¿y qué tal? ¿Le atinó o no le atinó? Porque después de sucedido, tenerlo como es ya como historia, y narra muy cuidadosamente lo que iba a suceder y tal y como sucedió también. Entonces, tenerlo hasta después de los hechos, ya como anexado aquí, ¿qué es lo que esto provee para nosotros? Provee una prueba más de que cuando Dios habla y luego sucede lo que Él dice, tienes que fijarte en lo demás que dijo. Entonces, cuando Él dice que si te paras en esta esquina, va a pasar un suru blanco, el que está manejando el suru blanco lleva una chamarra azul y se llama Jorge. Entonces, y te va a preguntar dónde queda un Oxxo cercano. Y tú dile dónde. Entonces, además, es mi cuñado. Ok, entonces, bueno, entonces tú, todo eso está así, y tú dices, ok, pues si viene un suru blanco, dices, qué raro, ¿no? Un suru blanco. Y se detiene y se queda mirando el chofer y tiene una chamarra azul. Y te pregunta dónde queda un Oxxo cercano. Y tú dices, ¿cómo te llamas? Jorge. Soy el novio de tu hermana. Entonces, ¿qué es lo que, o sea, será mi cuñado? Entonces, tú cuando ves eso dices, Dios sabe algo que yo no sé. Entonces, cuando está incluyendo, Jorge ya existe, el suru ya existe, como Nabucodonosor ya existía y demás. O sea, cuando dice estos detalles y luego incluye una cosa que aún no es, te hace pensar, pues yo creo que me voy a llevar bien con él, porque sí va a ser mi cuñado, probablemente. Entonces, cuando ya estás en la boda de tu hermana, y ahí está Jorge y todo eso, entonces tú estás así y dices, qué interesante. Pero si Dios además te decía, y tú le dirás a Jorge que compre este número de boleto en Melate, porque va a ser el ganador, ¿lo vas a hacer? A esas alturas, o sea, yo sí le voy a hacer caso, porque pues hasta ahí todo súper atinado, entonces yo sí voy a comprar yo le voy a decir, Jorge, y qué chula es Puebla, mi Jorge, porque yo te dije, acuérdate, que yo abogué por ti con los papás y todo para que fueras mi cuñado, entonces pues igual, o sea, acuérdate de mí cuando Dios te bendiga. Entonces, cuando estamos viendo todo eso en Jeremías, donde viene colocado todo eso, como en el libro de Daniel o en el libro de Ezequiel, las demás cosas que quedan pendientes hay que poner mucha atención, como en el libro de Daniel, que hay cosas que aún no se han hecho, no se han realizado, pero lo demás es tan exacto que nos conviene ir a comprar ese número de boleto en Melate, porque Melate. Entonces, capítulo 46 dice, palabra de Jehová que vino al profeta Jeremías contra las naciones. Entonces, esta sección es un bloque contra y empieza en esta forma, desde como que el más presente para ellos y donde estaba su máxima confianza cuando sucede. Dice, con respecto a Egipto, contra el ejército de Faraón Necao, rey de Egipto, que estaba cerca del río Eufrates en Parquemis, a quien destruyó Nabucodonosor, rey de Babilonia, en el año cuarto de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá. Ok, entonces, ¿qué es lo que está pasando? Si te acuerdas de la historia, Josías sale en contra del rey de Egipto, porque va pasando por tierra de Egipto, de Israel, y va siguiendo la costa y corta, como todos los ejércitos han hecho siempre, corta por la llanura de Megiddo, o el valle de Megiddo, o Armagedón, como también se llama. Entonces, de ahí agarras en un arco por el norte y sigues así en la frontera de lo que hoy es entre Siria y Turquía, y así bajan por el origen del río Éufrates y el Tigris, y vas por eso ya entrando a Mesopotamia. Bueno, si es que tú quieres invadir a Babilonia. Entonces, siendo así, él sale y muere en batalla contra el faraón. Entonces, Jeremías había sido profeta unos años ya, desde que él como joven fue llamado a ser profeta y cuando Josías empieza a ser rey. Entonces, muere Josías y su hijo Joacim ya es rey. Y el pueblo, eso fue un detalle que vimos, el pueblo, no porque era el realmente el que tenía que ser en secuencia, sino el pueblo lo puso. ¿Por qué? Porque él tenía como que Egipto es el poder en el mundo junto a Israel. Entonces hay que quedarnos en términos favorables con Egipto. Entonces ponen a Joacim porque como que él es favorable hacia una alianza con Egipto, no como su papá. Entonces, y él dura 4 años y el mismo faraón lo lleva preso a Egipto. Entonces no resultó muy bueno el movimiento que hicieron. Entonces, él está y dura 4 años eso. Entonces, él mata a Josías, o sea, de equivocado casi, realmente, porque dice, no tengo pleito contigo, vete a tu casa, déjame pasar. Josías se disfraza y muere. Entonces, sigue en ese arco, evitando el desierto de Siria, y llega a Babilonia. Entonces está en la zona de Babilonia casi 4 años. Entonces Nabucodonosor gana y gana y gana, y de repente vuelve su fuerza contra Egipto y destruye el ejército de los egipcios. Entonces lo que sigue narra lo que va a suceder. Dice, preparad escudo y pavés, y venid a la guerra. Uncid caballos y subid, vosotros los jinetes, y poneos con yelmos, limpiad las lanzas, vestíos las corazas. Porque los vi medrosos, retrocediendo, sus valientes fueron deshechos, y huyeron sin volver a mirar atrás, miedo de todas partes, dice Jehová. No huya el ligero, ni el valiente escape. Al norte, junto a la ribera del Éufrates, tropezaron y cayeron. ¿Quién es este que sube como río y cuyas aguas se mueven como ríos? Entonces, cuando, como Jesús dice, como ríos de agua viva, cuando es plural es sobreabundancia, ríos que se están desbordando. Entonces, poéticamente en la profecía está haciendo una comparación y un contraste entre el río Nilo y el Éufrates. Entonces, el río Nilo sube y baja mucho. Entonces, en la temporada de lluvias en el centro de África, al origen del río Nilo, entonces sube el río Nilo, se desborda y riega y fertiliza. Entonces están haciendo canales y sembrando el resto del año en medio de un desierto. El Éufrates igual está en medio de lugares áridos, pero no tiene esa situación. Es un río muy constante y también muy poderoso. Entonces está, simplemente Dios está diciendo, pues si el Nilo está bajo, cualquiera lo puede cruzar. Entonces no tiene la fuerza constante para resistir. Entonces, Egipto como río se ensancha y las aguas se mueven como ríos, y dijo, subiré, cubriré la tierra, destruiré a la ciudad y a los que en ella moran. Subid caballos y alborotaos carros, y salgan los valientes, los etíopes y los de Put, que toman escudo, y los de Lud que toman y entesan arco. Entonces, realmente Egipto ya tenía control sobre lo que es ahora Libia y todo Marruecos, todo el norte de África, y bajando por el Mar Rojo rumbo a Etiopía. Entonces, un enorme imperio y mucho control de comercio y militarmente y dos mares y demás. Entonces, muy estratégico. Pero entonces, para consolidar su poder, y ir a guerra es una buena forma de unificar a un país, porque ya tienen un enemigo común. Entonces, igual vamos a atacar Babilonia porque ya quieren, porque Babilonia iba ya creciendo y atacando y expandiendo en el oriente. Entonces, pues igual vamos a aplacar a Babilonia y seguir siendo el imperio más importante en el mundo. Entonces, dice, mas ese día, versículo 10, será para Jehová Dios de los ejércitos, día de retribución, para vengarse de sus enemigos, y la espada devorará y se saciará y se embriagará de la sangre de ellos, porque sacrificio será para Jehová Dios de los ejércitos en tierra del norte, junto al río Éufrates. Entonces, otra vez, o sea, el ejército de los egipcios, en efecto, va a ser una ofrenda por pecado, el pecado de la nación de Egipto. Sube a Galad y toma bálsamo, virgen hija de Egipto, por demás multiplicarás las medicinas, no hay curación para ti. Entonces ves que tenían su en área de medicina y para embalsamar, o sea, hacer momias. Entonces los egipcios estaban muy desarrollados. Dice, pues curan todo menos esto, porque la retribución viene de Dios y no hay curación para eso. Las naciones oyeron tu afrenta y tu clamor llenó la tierra, porque valiente tropezó contra valiente y cayeron ambos juntos. Palabra que habló Jehová al profeta Jeremías acerca de la venida de Nabucodonosor, rey de Babilonia, para asolar la tierra de Egipto. Entonces, pierden en la guerra, es destruida el ejército allá junto al río Éufrates, pero entonces viene el ejército de Babilonia y sigue todo ese mismo camino. Entonces regresan del oriente siguiendo el camino de los egipcios, bajan al valle de Megiddo, Armagedón, y bajan por la costa y entonces termina, o sea, persiguen a los egipcios hasta su tierra. Y en eso rodea Judá y Jerusalén. Entonces ya cambió el balance de poder políticamente, militarmente en el mundo. Y de repente haber hecho como Jeremías dijo al rey Joacim, no hagas alianzas con Egipto, no te va a servir, es una falsa confianza. ¿Y cómo fue? Dice, anunciad en Egipto y haced saber en Migdol, haced saber también en Memphis y en Tafnes, decid, ponte en pie y prepárate porque espada devorará tu comarca. Interesante que ya esto lo colocan después de los hechos de salir refugiados en Egipto contra lo que Dios dijo, el remanente que sobrevivió, el saqueo de Jerusalén. Entonces fueron a refugiarse en Egipto cuando Dios ya tenía el antecedente histórico. Si Nabucodonosor en sus comienzos, cuando le faltaba todavía experiencia y conocimiento como militar, en sus comienzos llegó hasta allá y saqueó las ciudades y destrozó el poder de Egipto. Entonces, cuánto más ya que ha tenido más batallas y sabe planear sus estrategias y ya controla todas las rutas del oriente. O sea, no hay quien venga atrás y corte o trunque la forma de seguir manteniendo armas, fierro, nuevos caballos, alimentos y demás a su ejército, cosa que pasó con Napoleón cuando fue contra Moscú. Los rusos abandonaron la ciudad, se llevaron los alimentos y el combustible, llegaba invierno y entonces van a los bosques. Y ahí quedan los franceses, dice, pues hay cobardes, nos tuvieron miedo. Pero eso duró poco, cuando dicen, bueno, entonces, pues ya no hay nada que comer aquí, entonces pues tenemos que regresar a un lugar donde conquistamos para traer, y cuando quieren salir de Moscú, saliendo tantito termina el ferrocarril. Los rusos habían destruido el ferrocarril para regresar a Francia y tuvieron que regresar caminando y murieron de frío y de hambre en el camino. Fue muy trágico para Napoleón, bueno, más para sus tropas, porque Napoleón fue a caballo. Entonces él sí llegó. Entonces pensando en eso, o sea, Egipto, o sea, ¿y quién te defiende atrás? Nadie, porque ellos son los que tú has sujetado bajo tu dominio. Entonces Etiopía, los Ludim, los Lubim y todo eso, todo el norte de África. Si Egipto es debilitado, nosotros somos libres. Ese es el problema cuando vas conquistando. Los que has conquistado, como pasó con Tlaxcala, con los que estaban como súbditos de Tenochtitlán en Puebla, en Oaxaca, en la Mixteca, en Yucatán, cuando llegan otros, dice, pues, o sea, este ya lo sabemos, a ver que el nuevo conquistador, a ver cuánto cobra por conquistar y por dejarnos vivir. Entonces se hacen aliados de Cortés y derribaron un imperio. Entonces es una estrategia muy común en la historia. Entonces eso ya marca el fin del poderío de Egipto. Y realmente Egipto no regresa a un punto de ser como amenaza o ser importante militarmente, económicamente y todo eso, hasta después de Alejandro Magno. Cuando Alejandro Magno conquistó todo ese territorio que había dominado Egipto, entonces funda una ciudad que es Alejandría, de donde vino, por ejemplo, Apolos, el compañero de Pablo, también San Agustín. Entonces, Alejandría, muy importante ciudad, un centro de cultura y de conocimiento, su biblioteca y todo eso. Entonces, Egipto empieza a ser grande, pero realmente ya era una civilización griega, no egipcia. Los egipcios en Egipto eran los campesinos y los obreros, eran los conquistados. Y la clase que gobernaba en Egipto eran griegos y después romanos cuando Julio César. Entonces, viendo todo eso, como dicen, la vida da muchas vueltas, ¿verdad? Entonces, el que entraba con la mano en la cintura, luego sale así, agachado y de noche para que no lo persigan. Y da vueltas, entonces igual va a tener su momento Babilonia, en que la vida va a dar una vuelta y todo ese poder de Babilonia en una noche se pierde, así, en una noche. Entonces eso Dios lo hace de esa manera que quede muy marcado, como el mismo Napoleón. Pues voy a seguir conquistando y conquistando y conquistando para que todo el mundo hable francés. Y qué dicha la tuya que no pudo con Maximiliano aquí, entonces no, vamos a seguir hablando español en México. Entonces, Napoleón, Dios dice, hasta aquí. Entonces, no pudo mantener Moscú y se retrocede y Rusia retoma su territorio y Napoleón empieza a perder y perder y perder y perder. Entonces, y a veces eran por cosas muy sencillas, pero por una batalla pierde todo un imperio. Entonces, cuando lo vemos en la historia, lo discutimos, lo analizamos. Cuando vemos en la Biblia, decimos, bueno, pero pues son cuentos. Sí, Napoleón es un cuento. Y hay más fragmentos del relato original acerca de esto que pasó en el libro de Jeremías, que fragmentos y testigos oculares que hayan escrito lo que vieron acerca de Napoleón, pero nadie duda de él. Todos sabemos que existía, que tenía su sombrero y metía su mano aquí. O sea, lo sabes, pero hay menos evidencia. Entonces, aquí estamos leyendo algo que Jeremías escribió antes que sucediera, y cuando viene sucediendo, la gente dice, pues a esto hay que copiarlo ahora, no en papiro, sino en pergamino. Hay que sellarlo en un cilindro, hay que taparlo contra bichos y contra humedad, porque esto es la palabra de Dios. Dios habló por Jeremías. Y las demás cosas que dice es, dejen de quemar incienso a dioses falsos, dejen de ofrecer estos sacrificios humanos, dejen de hacer barbaridades, dejen de oprimir a los pobres. Entonces también, pues si Dios habló esto, Dios habló el otro. Entonces, si esto saliendo de la misma pluma de Jeremías y de la boca de Jeremías lo habló, entonces Dios dijo, los egipcios van a ser destruidos y ustedes dejen de servir a los dioses de Egipto. Y no lo hicieron. Entonces, todo lo que hemos visto, el desarrollo y finalmente la destrucción del reino de Judá y su cautiverio, esa consecuencia de ver que es ciertísimo y no hacer caso, que es súper peligroso. Entonces, anunciad esto, pues pongan en la noticia ahí, avísenles que ahí va el rey de Babilonia, porque ha sido derribada tu fortaleza, versículo 15, no pudo mantenerse firme porque Jehová la empujó. Multiplicó los caídos y cada uno cayó sobre su compañero y dijeron, levántate y volvamos a nuestro pueblo y a la tierra de nuestro nacimiento, huyamos ante la espada vencedora. Allí gritaron, Faraón, rey de Egipto, es destruido. Dejó pasar el tiempo señalado. Vivo yo, dice el rey, cuyo nombre es Jehová de los ejércitos. Entonces hay un tercer contraste. Babilonia que viene ganando, Egipcio que va perdiendo. Y Dios dice, pues después de todo yo soy el rey. Yo soy Jehová de los ejércitos, que como Tabor entre los montes y como Carmelo junto al mar, así vendrá. Cosas tan fijas, ¿qué diríamos nosotros? Pues así como el puerto de Veracruz es bello y Puebla es chula, entonces ya concluyes con otra cosa que igual es ciertísimo y que no cambia. Entonces, como Tabor entre los montes y como Carmelo junto al mar, así vendrá. Hazte en seres de cautiverio, moradora hija de Egipto, porque Memphis será desierto y será asolada hasta no quedar morador. Entonces sigue hablando de todo lo que va a suceder. Voy a castigar, versículo 25, voy a castigar a Amón, dios de Tebas, a Faraón, a Egipto, a sus dioses y a sus reyes, así a Faraón como a los que en él confían. Y por eso Jeremías venía diciendo esos 4 años, no confíen en Egipto, porque Dios tiene algo que tiene que ajustar con ellos. Ok, capítulo 47, profecía sobre los filisteos viene así. Los filisteos habían sido durante muchas generaciones enemigos de los israelitas, siempre saqueando, siempre estorbando, y los como ellos vinieron de Chipre y del mar y poblaron la costa, como Gaza existe hasta el día de hoy, entonces poblaron en la costa, controlaban esa ruta entre África y el Oriente. Entonces, controlando eso, se hacían de riquezas y por el mar también. Entonces, era muy difícil pasar ahí y no pagar alguna cuota o tributo para pasar. Entonces, ellos se hacían fuertes y debilitaban a los israelitas. Y a partir de Goliat y los tiempos de rey Saúl, entonces ya sabemos esto, ya era una enemistad antigua. Dice, palabra de Jehová que vino al profeta Jeremías acerca de los filisteos antes que Faraón destruyese a Gaza. Entonces, todo esto todavía no sucede a Egipto, no sucede a los filisteos tampoco. Entonces, ponerlo otra vez, este bloque que fue profetizado y ponerlo al final de Jeremías es como para decir, ¿cómo la ven desde ahí? ¿Sí o no? ¿Le atinó o no? Entonces, un recordatorio en todo el volumen de lo que Jeremías profetizó, advirtió, exhortó y demás. Y ponerlo aquí es como decir, acuérdate cómo fue. ¿Te acuerdas que hay una parte que Jesús están atravesando el mar de Galilea? Y hay otra tormenta y otro susto de los discípulos y otra vez Jesús calma la tormenta. Y luego les dice, y tengan cuidado de la levadura, porque les reprende su falta de fe. O sea, esto ya la vimos. Ustedes ya vieron que si hay una tormenta y yo dije que tenemos que cruzar, aunque sea con popotes respirando, pero tenemos que llegar al otro lado de esto. Entonces, ellos asustados y les dice, ya vieron esto. Entonces dice, tengan cuidado de la levadura de los fariseos. Y ellos pensando, sí, porque es levadura que te envenena o te quema el cerebro o te hace alucinar o quién sabe qué pensarían. Dice, es porque no trajimos pan. Entonces quedan mirando que por tu culpa no trajimos pan y ahora, ¿a dónde vamos a comprar? Todos los panaderos donde vamos a llegar son fariseos. Entonces ahí están ellos como niños discutiendo. Y Jesús dice, a ver, cuando multipliqué el pan a los 5,000 y después a los 4,000, no tener pan no es el problema. Pongan atención, niños. Entonces, los discípulos tenían el mismo problema que sus antepasados aquí, que Dios podía hacer un milagro fenomenal, y no se fijaban, no sabían qué hacer con lo que estaba frente a ellos, se volteaban y se olvidaban de eso. Y podemos decir, ay sí, que Dios me libre de ser tan terco. Amén. Pero entonces vemos que es muy nuestro, o sea, otra vez pasa algo y otra vez tengo miedo y otra vez dudo y otra vez estoy enojado y me acuerdo de algo que alguien me hizo, entonces otra vez ando a la defensiva y otra vez hasta agrediendo antes que me agredan y demás. Entonces necesito ver, bueno, ¿soy diferente a ellos si no aprendo de lo que Dios ya dijo y lo que Dios ya hizo y que no faltó ni una jota ni una tilde de todo lo que Él dijo? ¿Y por qué sigo así mareado y confuso? Ok, entonces, eso es antes que Faraón destruyese a Gaza. Acuérdate, Dios usa a naciones contra naciones para hacer sus juicios. Usó a los persas contra los de Babilonia para hacer su juicio, y luego a los griegos contra los persas para hacer su juicio, y usó todas esas naciones contra los judíos para hacer juicio. Y podemos preguntarnos, con lo que pasa en Centroamérica y los que de Honduras que van atravesando ya el país, ¿el juicio es de quién para quién? Y todos empezamos, ah no, pues yo ya sé esto, y contestas muy rápido el examen. Dios nos está dando todas las respuestas del examen y aún así reprobaron. Entonces, igual, cuidado cuando pienso saber todo lo que pasa porque pongo atención a quién en los noticieros. Ellos no son los voceros de Dios, son los voceros de quien les da trabajo. Entonces, tengo que abrir más la Biblia en estas cosas y decir, ¿qué es lo que Dios está haciendo? ¿Qué es lo que Dios está haciendo? ¿Y dónde nos tenemos que parar en el asunto? Para saber qué hacer y cómo verlo y cómo orar y cómo responder cuando alguien nos pregunta. Entonces, así ha dicho Jehová, he aquí que suben aguas del norte y se harán torrente, inundarán la tierra y su plenitud, la ciudad y los moradores de ella, los hombres clamarán y lamentará todo morador de la tierra, por el sonido de los cascos de sus caballos, como si fuera agua, así. Así vienen del norte los caballos y así la cabalgada y los de Gaza así en sus mercados y cobrando y haciendo y herreros y todo eso. Y de repente todos nos quieren y todos nos odian, pero todos nos pagan lo que cobramos y ¡zas! No. A causa del día que viene para destrucción de todos los filisteos, para destruir a Tiro y a Sidón como todo aliado, que les queda todavía. Entonces, Tiro y Sidón al norte, rumbo al Líbano hoy, porque Jehová destruirá a los filisteos al resto de la costa de Caftor. Gaza fue rapada, Ascalón ha perecido, el resto de su valle, ¿hasta cuándo te sajarás? Gaza fue Gat. Goliat fue de la ciudad de Gat, después fue llamado Gaza, y después en las cruzadas los europeos trajeron una tela de Gaza, que era un algodón muy fino, algodón egipcio, entonces trajeron de Gaza una tela que llamaban tela de Gaza, que son las gasas que ponen hoy en las heridas. Aprende cosas, puedes apantallar mucho. ¿Ok? Entonces, y un pedazo de historia. La vida da muchas vueltas. Entonces, oh espada de Jehová, aquí Jeremías está hablando con la espada de Jehová. ¿Hasta cuándo reposarás? Vuelve a tu vaina, reposa y sosiégate. ¿Cómo reposarás? Pues Jehová te ha enviado contra Ascalón y contra la costa del mar, allí te puso. Interesante como, ¿de dónde traería Pablo a su mente escribiendo en Hebreos de que la palabra de Dios es más cortante que toda espada de dos filos y penetra y discierne y corta y hace todo eso? Entonces vemos las referencias en el Antiguo Testamento y es eso, la palabra de Dios juzga. nos corta, nos discierne y revela los motivos, aún lo que nosotros no sabemos de nuestro corazón, nos lo revela. Entonces, por eso es, ay, pues sí, es palabra viva y ponemos eso como nombre de un ministerio y vamos a tener la estudiantina en la iglesia, se llama Palabra Viva y digo, es la espada de Jehová y es más cortante que una espada de dos filos y va a hacer todo lo que tiene que hacer. Y luego nos gusta decir, sí, mi palabra no vuelve vacía, pero lo que Isaías estaba diciendo es que voy a destruir esto, voy a acabar con esto y mi palabra no vuelve vacía y siempre lo tenemos como que bendiciones y bendiciones y todo esto ya viene así de costal lleno y digo, pues checa el contexto siempre. Pero ahí está, y necesito eso, y tú necesitas también la espada de Jehová, que haga lo que tenga que hacer y que no se guarde hasta que haga toda su voluntad, todo lo que Él quiere que haga su palabra en mí. Capítulo 48, acerca de Moab. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. ¿Te atreverías simplemente a ir escribiendo? Así ha dicho Dios. Dios dice eso, el Dios de los ejércitos, el Dios que pobló los cielos de galaxias, el Dios que controla los mares, el Dios que levanta reyes y quita reyes, este Dios habla por mí y dice lo siguiente. Y luego te echan en la cárcel, luego te amenazan con muerte. Entonces empiezas a decir, yo voy simplemente a hacer como un blog en internet, y el que lo quiera tomar, pues, y el que no, pues así y calladito, y ya tengo 23 seguidores en mi blog, y pues bien. Entonces, pararte a decir eso, y ya después de los hechos, ya suena muy diferente, pero Jeremías tenía miedo. Si te acuerdas, en Jeremías 1, Dios le dice, yo te he puesto contra reyes y contra naciones, no nada más hablar al reino de Judá, sino hablar a todas estas naciones alrededor. Y cuando llega el rey de Babilonia, se da cuenta que él es protagonista en las profecías de Jeremías, que no habla contra él. Bueno, hasta el final. Y dice, también voy a destruir a Babilonia, pero eso viene después. Entonces, ay de Nebo, porque fue destruida y avergonzada, Kiriataim fue tomada, fue confundida, Misgab y desmayó todas las ciudades principales de Moab. Al oriente, siguiendo de Jericó en la llanura y hacia los montes al oriente, era tierra de Moab. No se alabará ya más Moab. En Hesbón maquinaron mal contra ella, diciendo, venid, quitémosla de entre las naciones. También tú, Madmena, serás cortada, espada irá en pos de ti. Voz de clamor de Horonaim, destrucción y gran quebrantamiento. Moab fue quebrantada. Hicieron que se oyese el clamor de sus pequeños. Porque a la subida de Luit y con llanto subirá el que llora, porque a la bajada de Horonaim los enemigos oyeron clamor de quebranto. Entonces todo eso tú y yo decimos, profe, ¿estos lugares van a estar en el examen? No, para nosotros no, pero para ellos sí. Ellos tenían que decir, y así sucedió, o sea, el ejército entró aquí, salieron huyendo y así los persiguieron en la bajada y los alcanzaron y todo fue exactamente así. Entonces otra vez toman esto que dijo Jeremías, lo copian en un pergamino, lo sellan y lo conservan porque hay que saber. Y con los años, Daniel en Babilonia tiene una copia de eso. O sea, piensa, aquí fue escrito y hablado y alguien transportó copia del libro de Daniel a Babilonia, del libro de Jeremías a Babilonia. Y Daniel lo lee y toma acción y empieza a orar. Y eso lanza otra cosa de parte de Dios. Huid, salvad vuestra vida y sed como retama en el desierto. Es mejor eso, ir volando como hoja en el viento, que quedarte en tu lugar, porque van a destruir. Ahora, ¿por qué a Moab? Moab asistió, como Edom también asistió a los de Babilonia, dándoles víveres, dándoles agua, pasando leña y todo, mientras estaba sitiando el ejército de Babilonia a Jerusalén, ellos ayudaron. Pero vino también la consecuencia de hacerse enemigo del pueblo de Dios, entonces ya vino su factura a casa. Y entonces Moab, que había sido también a veces sujeto a Israel, a veces en guerra con Israel, pero también tuvo que pagar cuentas. Y hay otras razones. Su Dios de los de Moab, Salomón se casó con una hija de los reyes de Moab y entonces empezó lentamente a servir a sus dioses. Y uno de sus dioses era Quemos, y Quemos, el culto de Quemos era sacrificio humano, de bebés específicamente. O sea, totalmente Drácula la cosa. Y eso Salomón lo introdujo. Se nos tiene que parar los pelos. Salomón, el hijo de David. O sea, como él en su cabeza dice, bueno, es un decir, bueno, yo no, o sea, pero como que tenemos que ser relevantes, o tenemos que entender a los que no, diversidad y tolerancia, o sea, todas esas cosas que Salomón tenía la forma de hacer así, ya, y apagar esa llama en Moab. Él tenía el imperio, él tenía el poder, él tenía hasta el respeto de las naciones, y hace alianzas en lugar de simplemente decir, óiganme, moabitas, así no. Y si detectamos eso, vamos a tomar acción muy severa. Entonces, apaguen esto en su tierra. Y no lo obligó. Entonces, vean, o sea, teniendo la forma de atender el mal y acabar con el mal, lo dejó. Y hasta ya le invadió a él. O sea, ya él mismo hacía el culto a Quemos. Y las moabitas fueron a invitar cuando los israelitas iban entrando a la tierra prometida y estaban en la llanura de Jordán. Bajaron al campamento las chicas de Moab y el profeta Balaam dice, sí, pon a las más guapas, que se arreglen, que inviten a la fiesta de su Dios. Entonces, muy bonito, música que no habían escuchado antes, entonces ahí están con puros discos de Maluma, está la cosa poniéndose muy buena y así. Entonces, pero empezó parte del culto a su Dios, era fornicación frente al ídolo. Entonces empieza la mortandad en el campamento. 24 mil. Eso es ser tolerante, ¿verdad? Entonces trae graves consecuencias, no hacer caso y la destrucción que eso trae. O sea, Dios dice, ay, pero ¿por qué Dios se pone tan así? ¿Por qué reacciona? ¿Por qué es tan enojón? Okay, Dios simplemente acabó la vida de 24 mil hombres en un día, en lugar de dejar que tardara 20 o 30 años. Pero iban a quedar mal con el tiempo. Es como todo adicto, todo alcohólico. O sea, es una muerte lenta, caminante. Y mientras arrastra a otros igual en su oleada, mientras anda navegando a ese mar, entonces es lento, pero sigue haciendo y esparciendo el daño alrededor. Entonces Dios simplemente dice, como cuando Jesús cambió el agua en vino, aceleró un proceso que sucede todo el año en una uva para hacer vino. O sea, agua se hace en jugo, se hace ya vino, pero es un proceso que tarda mucho tiempo, meses y hasta años para que sea añejo, y Dios simplemente dice, vamos a tomar estos dos puntos y juntarlos. Entonces, en la llanura de Moab, Dios dice, vamos a tomar este día y el último día de estos hombres y cerrar la brecha. Y todo este tiempo que tendría que pasar, y miseria, y tristeza, y traición. O sea, trayendo nuevas esposas, entonces dividiendo familias, entonces trayendo una moabita que es más graciosa que una israelita, más interesante, ya soy yerno de alguien importante en Moab, y todo esto que empieza a suceder. Lo mismo que hizo Salomón, haciéndose yerno de todos los reyes alrededor. Pero ¿por qué no se hizo suegro de ellos? Ah, no, pues yo no voy a dar mis hijas a estos monstruos. A ver, Salomón, ¿no que eras sabio? O sea, en un paso caes en el lodo, siendo el más sabio del mundo. Ok, entonces, dad alas, versículo 9, a Moab, para que se vaya volando. Eso es lo que necesita, porque en la persecución de los de Babilonia no le alcanza la velocidad. Serán desiertas sus ciudades hasta no quedar en ellas morador. Maldito el que hiciere indolentemente la obra de Jehová, y maldito el que detuviere de la sangre su espada. ¡Qué feo! Quieto estuvo Moab desde su juventud, porque Israel era el lugar que querían controlar, porque Israel controlaba el camino del mar. Entonces, las guerras en el valle de Megiddo y las montañas de Judá eran las estratégicas. Nadie quería la tierra de Moab, entonces podían prosperar por default, simplemente porque los dejaban ser y los dejaban vivir. Entonces, había mucho orgullo malinterpretando la paz que tenían como servir a un mejor Dios. Entonces, habla de todo esto sobre las diferentes ciudades, cortado el poder de Moab, cómo va a ser, y así, y llorando cada ciudad. Y versículo 39 dice: lamentad, ¿cómo ha sido quebrantado? ¿Cómo volvió la espalda Moab y fue avergonzado? Fue Moab objeto de escarnio y de espanto a todos los que están en sus alrededores. Porque así ha dicho Jehová, así como águila volará y extenderá sus alas contra Moab. Tomadas serán las ciudades y tomadas las fortalezas. Y será aquel día el corazón de los valientes de Moab como el corazón de mujer en angustias. Y Moab será destruido hasta dejar de ser pueblo, porque se engrandeció contra Jehová. Miedo y hoyo y lazo contra ti, oh morador de Moab, dice Jehová. El que huyere del miedo caerá en el hoyo, y el que saliere del hoyo será preso en el lazo. Porque yo traeré sobre él, sobre Moab, el año de su castigo, dice Jehová. A la sombra de Esbón se pararon sin fuerzas los que huían, mas salió fuego de Esbón y llama de en medio de Seón y quemó el rincón de Moab y la coronilla de los hijos revoltosos. ¡Ay de ti, Moab! Pereció el pueblo de Quemos, porque tus hijos fueron puestos presos para cautividad y tus hijas para cautiverio. Pero, y es interesante detalle, pero haré volver a los cautivos de Moab en lo postrero de los tiempos, dice Jehová. Hasta aquí es el juicio de Moab. Y en las listas, es interesante, en las listas encontraron, en Turquía, en un museo, hay un cilindro con listas y es de burócratas de Babilonia. Entonces, escrito ahí es la ración, lo que van a estar dando a los reyes de Moab, a todos los príncipes y conquistados en esta zona. Que a este rey, el de Moab, a este de Amón, a este, ¿cuánto les van a dar para vivir? ¿Te acuerdas? Sedequías fue llevado preso y terminó sus días en Babilonia. Había una ración para él de parte del rey, como un rey bajo el rey, un rey conquistado y preso por Nabucodonosor. Entonces, en Alemania hay otro que menciona a los reyes de Judá, a Joacim específicamente, y todos los que fueron llevados también a Babilonia, que cuándo iba a ser su porción diaria en su cautiverio. Entonces, interesante, podemos decir, no, pues pues Moab solo existe en la Biblia, por eso, y la Biblia dice que Moab dejará de ser pueblo. Y no hay evidencias fuera de la Biblia de Moab, de Lot y sus hijas y todo eso, y cómo empezó la nación de Moab. No hay evidencia. Y van hablando, y una generación o dos dicen, sí, mi profesor me dijo esto, que en arqueología y todo, y de repente traducen lo que está en un cilindro escrito en barro, que era su forma de tener un archivo permanente, y ahí está Moab, y el príncipe de Moab le van a dar tanto al día. ¿Qué hubo? Entonces, tan atinado que hasta un burócrata contradice al profesor. Entonces, cuidado con eso. Dicen saber mucho, pero luego se equivocan. Profecía sobre los amonitas va así. Acerca de los hijos de Amón. Los amonitas eran los parientes de los moabitas, otros descendientes de Lot, el sobrino de Abraham. Y Amán, si tú ves en un mapa hoy, Jordania, que es el país al oriente del río Jordán, Jordania, su capital es Amán, en Jordania, es esta ciudad, ¿ok? Entonces, acerca de los hijos de Amón, así ha dicho Jehová, no tiene hijos Israel, no tiene heredero, porque Milcom, el dios de los amonitas, ha desposeído a Gad, que tenía su territorio en la llanura de Jericó al oriente del río, y su pueblo se ha establecido en sus ciudades, porque quedó abandonado por los de Babilonia. Por tanto, vienen días, ha dicho Jehová, que haré oír clamor de guerra en Rabá de los hijos de Amón, y será convertida en montón de ruinas, y sus ciudades serán puestas a fuego, e Israel tomará por heredad a los que tomaron ellos, ha dicho Jehová. Lamenta, oh Esbón, porque destruida es Ai. Clamad, hijas de Rabá, vestidos de cilicio, endechad y rodead los vallados, porque Milcom fue llevado en cautiverio. Llevaron los dioses de oro y plata como botín los conquistadores, como sucedió aquí. Y sus sacerdotes y sus príncipes juntamente. ¿Por qué te glorías de los valles? Tu valle se deshizo, oh hija contumaz, la que confía en sus tesoros, la que dice, ¿quién vendrá contra mí? He aquí yo traigo sobre ti espanto, dice el Señor, Jehová de los ejércitos, de todos tus alrededores, y seréis lanzado cada uno derecho hacia adelante, y no habrá quien recoja a los fugitivos. Y después de esto haré volver a los cautivos de los hijos de Amón, dice Jehová. Interesante. Entonces, cuando regresaron, después del decreto de Ciro, entre los cautivos de Israel regresaron amonitas y regresaron moabitas. Si has leído en el libro de Esther, Mardoqueo, el tío de Esther, tenía un enemigo que era Amán. Y Amán era descendiente. Era Amán el Ajajeo y Agag era el que Saúl tenía que haber destruido. Y como no acabó con los Ajajeos, entonces tenían supervivientes que todavía eran enemigos de Israel siglos y siglos después, y en el cautiverio estaba Amán queriendo destruir a los israelitas. Por eso, pelea las batallas del Señor y termina tu tarea. Esa es la moraleja de la vida de Saúl. Entonces, pero aún así regresaron, Dios perdona la vida para que haya alguien que cuente el testimonio de que Dios hizo lo que prometió. Aún su ira es lo que prometió y Dios cumplió. Acerca de Edom, los edomitas, Edom o Esaú era el hermano de Jacob o Israel. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Después los edomitas eran los de Idumea. Los romanos en su latín pronuncian Edomía o tierra de los edomitas como Idumea. Herodes tenía mucho parentesco y mucha sangre de Idumea en eso. Y por eso también lo odiaban los judíos. Porque un descendiente de los edomitas es rey sobre Israel y no les cabía eso. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, no hay más sabiduría en Temán, se ha acabado el consejo de los sabios, se corrompió su sabiduría, huid, volveos atrás, habitad en lugares profundos, oh moradores de Dedán, porque el quebrantamiento de Saúl traeré sobre él en el tiempo en que lo castigue, sus vendimiadores hubieran venido contra ti. ¿No habrán dejado rebuscos? Si ladrones de la noche no habrán tomado lo que les bastase. O sea, no dejaron nada cuando saquearon. Mas yo desnudaré a Esaú, descubriré sus escondrijos. Ahora, la tierra de Edom, si tú te acuerdas, porque es la única referencia que muchos tienen, en la última cruzada, la tercera película de Indiana Jones, una ciudad que tienen que, donde tienen que estar, donde está esa copa de la cena de Cristo, según realmente se llama Petra, y una ciudad realmente es greco-romana, la arquitectura y todo eso, nada que ver, la película nomás usó estas ruinas para el sitio, pero era capital. Probablemente Pablo, cuando fue a Arabia, lo que él dice con el rey Aretas, estuvo probablemente en Petra. 2 años como refugiado y ocupando ese tiempo para estudiar las escrituras y rehacer sus conceptos acerca del Mesías. Entonces, en esa zona hay muchas cuevas naturales y en Petra usaron las cuevas que están y simplemente tallaron la piedra alrededor ya con fachadas de edificios, pero las cuevas van muy adentro. Entonces, es eso, métanse en los hoyos, métanse en los escondrijos. Y será destruida su descendencia, sus hermanos, sus vecinos, y dejará de ser. Deja tus huérfanos, yo los criaré, y en mí confiarán tus viudas. Interesante, igual, un remanente de un pueblo juzgado. Pensemos eso, entonces, igual. Si Dios juzgara a México, ¿qué haría? Si simplemente y dices, oye, ¿que eres nazi o qué? No, simplemente bíblicamente hablando, si Dios juzgara a México, ¿qué sería apropiado? Tomando las líneas de la Biblia, ¿qué sería apropiado de acuerdo con corrupción, opresión, injusticia, derramando sangre, mentira, idolatría y demás? ¿Qué sería apropiado? ¿Y qué diría el remanente que escapa de pestilencia, hambre, espada, etcétera, fieras y todo eso? ¿Qué sería el testimonio del remanente que sobrevive? Entonces, o sea, dices, ay no, pues si así, y aquí estamos muy cuchis en nuestras casas, pero ¿y si Dios tratara con México como ha tratado con otras naciones? ¿Qué haría? ¿Y quién escapa para dar testimonio de que Dios es fiel a lo que dice? ¿Y qué sería nuestro, suponiendo que sobrevivimos y escapamos, qué sería nuestro testimonio acerca de Dios? Y entonces a veces yo me he puesto a pensar, estos años que han sido duros para mucha gente durante décadas, pues eso duraba muchas veces 40, 50, 60 años, 50, 100 años de opresión, de estar bajo el pie de un opresor como los judíos bajo Roma y demás. O sea, y ¿cuál sería la esperanza? Igual de los judíos, ¿cuál fue su esperanza? ¿Por qué aclamaban a Jesús como el Hijo de David en la entrada triunfal? Porque vieron que lo que Dios dijo que iba a suceder, sucedió. Y cuando esto está sucediendo, este es el Mesías. Se presentó como tal, lo reconocieron como tal, pero los príncipes de Judá lo rechazaron. Entonces hay una sentencia. Yo he visto cuando hemos hecho alcances a nivel ciudad, que cuando los que están en autoridad en la ciudad abren las puertas, Dios bendice la ciudad. Y cuando no, tienen un montón de problemas como para que se acuerden de Dios, aunque sea por ese medio. Entonces, yo veo que Dios sí trata con naciones como Francia y Napoleón, como Rusia, los Estados Unidos, Inglaterra, España. Entonces, si decimos, no, pero los de abajo siempre son considerados y chequeados por Dios. Pero ¿cómo sabes que eres de los de abajo si los de Honduras vienen atravesando México? Son los de más abajo, ¿o no? ¿O por qué vamos a abogar por ellos? Entonces, o sea, medita esas cosas y piensa, porque estamos dejando muchas veces en nuestros tiempos que otros nos digan qué pensar, qué hacer, cómo ver lo que está sucediendo en cualquier sentido, local, nivel nacional o hasta internacional. Pero abriendo la Biblia podemos decir, si México apareciera en esta lista, Moab, Amón, Egipto, los filisteos y todo, si México apareciera, ¿qué tendría Dios que decir? ¿O sería simplemente consolaos, consolaos, pueblo mío? Entonces, pensando en eso, nos ayuda como Daniel, que él sabía que Dios iba a restaurar su pueblo, a su tierra. Leyó eso en el libro de Jeremías y también vio que su pueblo no estaba fijándose todavía en lo que Dios había dicho. Que los 70 años estaban terminando y nadie estaba traspasando negocios, vendiendo casas y haciendo maletas. Estaban mejor que nunca y ahí se iban a quedar la mayor parte. Y hasta que no empezara el Islam, no dejaran Persia. ¿Okay? Entonces, igual, ¿qué tendría que suceder para que el pueblo de Dios, vamos a hablar de nosotros, no del vecino, para que el pueblo de Dios en México empezara a fijarse en lo que Dios ha dicho y ubicarse en los tiempos y los caminos y qué es lo que ha sucedido y estaría por suceder? Ok, entonces, y ya te puse a pensar. Versículo 12. Porque así ha dicho Jehová, he aquí que los que no estaban condenados a beber el cáliz, beberán ciertamente. ¿Y serás tú absuelto del todo? Por eso, ¿qué onda? No serás absuelto, sino ciertamente beberás. Porque por mí he jurado, dice Jehová, que asolamiento, oprobio, soledad y maldición será vuestra, y todas sus ciudades serán desolaciones perpetuas. La noticia oí que Jehová había sido enviado, que de Jehová había sido enviado mensajero a las naciones, diciendo: juntaos y venid contra ella, y subid a la batalla. He aquí que te haré pequeño entre las naciones, menospreciado entre los hombres. Tu arrogancia te engañó, y la soberbia de tu corazón. Tú que habitas en cavernas de peñas, los edomitas, que tienes la altura del monte, aunque alces como águila tu nido, de allí te haré descender, dice Jehová. Y se convertirá Edom en desolación, todo aquel que pasare por ella se asombrará y se burlará de todas sus calamidades. Como sucedió en la destrucción de Sodoma y de Gomorra y de sus ciudades vecinas, dice Jehová, así no morará allí nadie, ni la habitará hijo de hombre. Y tú puedes ir a visitar Petra, es un museo, no vive nadie ahí. Y no va a salir un paladín del siglo XII tampoco hablando. ¿Nunca te preguntaste por qué, si hablaba francés del siglo XII, por qué podía hablar como americano con Indiana Jones? Acuérdate siempre que Hollywood te pide suspender el uso de razón, y cuando vuelves a aterrizar el uso de razón, tú decides. Entonces, el estruendo, versículo 21, de la caída de ellos, la tierra temblará y el grito de su voz se oirá en el Mar Rojo, así de lejos. He aquí que como águila subirá y volará y extenderá sus alas contra Bosra, el corazón de los valientes de Edom será en aquel día como el corazón de mujer en angustias. Luego va con Damasco. Damasco hoy sigue siendo capital de Siria, y Damasco es una de las muy, muy pocas ciudades continuamente habitadas desde la antigüedad. Entonces aquí Damasco, Pablo iba rumbo a Damasco. Entonces imaginaos, en la antigüedad, en una misma ciudad que puedes hoy visitar, no te lo recomiendo, está muy difícil, pero podrías ir a visitar. Se confundieron Amat y Arfad porque oyeron malas nuevas. Se derritieron en aguas de desmayo y no pueden sosegarse. Arfad era un descendiente de Sem, y las ciudades que fueron haciendo después del diluvio, y los hijos de Sem, Jafet y Cam, entonces van haciendo. Entonces los asirios y los caldeos también son descendientes de Sem. Entonces está mencionando nombres de linajes aquí. Oyeron malas nuevas, se derritieron en aguas de desmayo, no pueden sosegarse. Se desmayó Damasco, se volvió para huir, le tomó temblor y angustia, y dolores le tomaron como de mujer que está de parto. Imagínate, algunas de esas cosas suceden después de la destrucción de Jerusalén, otras antes. Entonces Dios simplemente está diciendo: te dije que lo iba a hacer, te dije que lo iba a hacer, te dije. Y tú ya estás viviendo en Babilonia, en derrota y en vergüenza. ¿Qué pensarías? ¿Y qué dirías a tus hijos y a los hijos de tus hijos? Dios hizo todo lo que prometió, y va a hacer una cosa más que también prometió: nos va a restaurar a nuestra tierra, y Jerusalén será habitada, y se escuchará voz de canto otra vez, y será llamado ciudad del Dios viviente. Pero algunos no lo hicieron. Y eso es lo que pasa hoy. Algunos pueden decir: no, pues mi bisabuelo tradujo himnos, están en el himnario bautista o presbiteriano. Y yo nomás digo: uff, y cómo los grandes han caído, ¿verdad? Perdón. O sea, ¿qué hubo? Tú tendrías que ser cuatro veces más, no cuatro veces menos, con todo y ser ingeniero. O sea, ¿cómo está eso? ¿Y cómo se desvía la mirada? Y Persia se hace muy buen lugar para nosotros cuando nuestro hogar es Jerusalén. Entonces, sigue sucediendo hoy. Pensamos que estamos encontrando nuestro lugar en el mundo, cuando realmente el mundo está encontrando su lugar en nosotros. Entonces, sobre Kedar y Azor, que eran los descendientes de Ismael y de Madián, los beduines hoy, y profecía sobre Elam, que es el sur de lo que es ahora Irán, y era el pueblo de los persas originalmente. De ahí se extendieron para ser Persia, juntaron con los de los medos y los de Media y Persia, conquistaron a Babilonia después. Entonces, igual, versículo 36, traeré sobre Elam los cuatro vientos de los cuatro puntos del cielo, y los aventaré a todos estos vientos, y no habrá nación a donde no vayan fugitivos de Elam. Entonces, igual, hay un registro en uno de esos cilindros de barro donde hacían sus archivos de cómo Nabucodonosor fue a consolidar su reino antes de regresar a atacar a Egipto y destruyó a los elamitas. Y con eso quedaron aplacados toda su vida, la vida de su hijo, y en la vida de su nieto ya se levantan y destruyen a Babilonia. Pero mientras, durante unos 100 años, aplacados. Y haré que Elam, versículo 37, se intimide delante de sus enemigos y delante de los que buscan su vida. Y traeré sobre ellos mal y ardor de mi ira, dice Jehová, y enviaré en pos de ellos espada hasta que los acabe. Y pondré mi trono en Elam, y destruiré a su rey y a su príncipe, dice Jehová. Pero acontecerá en los últimos días que haré volver a los cautivos de Elam, dice Jehová. Porque ellos tenían que fortalecerse, multiplicarse y tirar a Babilonia. Y esto es lo que sigue en capítulo 50. Ok, entonces eso es un bloque que publicó Jeremías ya al final, pero cambió el lugar de lo que, cuando originalmente fue escrito, y lo puso al final. Cuando hicieron la traducción de hebreo a griego, lo pusieron en su orden cronológica, pero no donde Jeremías lo había puesto originalmente. Interesante que la decisión que él tuvo fue como para decir, ¿quieren ver cómo el círculo queda bien cerrado? Lean el final del libro. Ahora, ¿quieres ver cómo de Génesis el círculo que Dios empezó a trazar por el universo y la historia humana y cómo termina todo el arco en Apocalipsis? Lee el fin del libro y ya sabrás cómo el círculo queda terminado. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra y vemos que todo lo que tú dices lo haces. Y cuando nos adviertes que hay un bache, es porque hay un bache o para cuando llegamos aparecerá. Entonces, Señor, te pedimos, ayúdanos a fijarnos en lo que has dicho, porque nos has dado grandes y preciosas promesas para que por medio de ellas seamos partícipes de tu naturaleza. Nos quieres enriquecer y hacer florecer nuestra alma, Señor. Quieres despejar nuestra mente, renovar nuestra alma, fortalecernos en espíritu y alma y cuerpo, Señor. Quieres volvernos santos y todo lo que tú has dicho lo harás. Pero también nos adviertes, junto con tus otras promesas, hay unas que son muy serias. Pedimos, Señor, entonces, ayúdanos a estar atentos, a fijarnos en lo que has dicho y saber ubicarnos y enumerar nuestros días y escoger bien nuestros caminos. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Señor, les bendiga.